COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy hemos sabido que el Instituto Rodríguez Fabrés ha sido reconocido con el distintivo de buenas prácticas en materia de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad para los establecimientos hosteleros de Salamanca. Belén Fernández Vegas es profesora en el centro educativo y ha sido la encargada de coordinar un proyecto en el que también han participado distintas entidades del tercer sector. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias.
¿En qué consiste el proyecto, cómo surge la idea y a quién beneficia?
Los inicios de este proyecto se remontan como hace 6 años, 6 cursos académicos. Una vez que recibimos en nuestra aula de prácticas del restaurante un grupo de personas que venían de la Asociación Ariadna de Autismo de Salamanca, y entonces, bueno, en ese momento estaba yo prestando el servicio de restaurante con mi alumnado y nos dimos cuenta de que nadie nos había preparado para atender a estas personas con eficacia. Ahí surgió todo. Dije, esto hay que remediarlo, y empezamos a contactar con muchas de las asociaciones y entidades que velan por las personas con discapacidad en Salamanca, y empezamos a trabajar en distintos ámbitos, pero siempre encaminados a eso, a conseguir la accesibilidad en la hostelería, la accesibilidad con mayúsculas, es decir, no solo eliminar barreras arquitectónicas, sino formar al personal que trabaja en la hostelería para que a las personas que tienen una discapacidad cognitiva o sensorial pues las puedan atender, y no solo que haya una rampa o un baño adaptado.
¿Qué medidas concretas se toman para conseguir atender de la manera correcta, por ejemplo, a una persona sorda, a una persona con una parálisis cerebral? Podríamos poner 1000 ejemplos. ¿Qué medidas se toman concretas?
Pues mira, hay cosas súper sencillas. Por ejemplo, una persona con parálisis cerebral, que además puede estar afectada o no, ¿no? Pero si va en silla de ruedas, si tiene problemas motóricos, a veces llegan a una mesa del restaurante y si son sillas muy voluminosas no pueden acercarse a la mesa porque no tiene la altura suficiente. Ahí trabajamos desde cosas tan simples como poder poner unos tacos debajo de las patas de la mesa, que no se tardan medio minuto. Por ejemplo, si viene una persona con discapacidad visual, pues saber acompañarle hasta la mesa, decirle dónde está el respaldo de la silla, explicarle qué elementos tiene en la mesa, utilizando, por ejemplo, el símil de las agujas del reloj, porque estas personas a veces dan manotazos sin querer a las copas, retirarle elementos que sean innecesarios. Personas con discapacidad auditiva, les explicamos al alumnado que hay que hablarle siempre de frente. Hombre, si se puede aprender un poquito de lengua de signos, igual que se aprende inglés, fenomenal, pero si no, pues hablar siempre de frente, vocalizar bien, no cubrirnos la boca, avisar cuando venimos con un plato, porque las personas sordas no nos oyen llegar, y con un simple gesto tocar en el hombro ya le estás diciendo que vienes con su bebida, con su comida. Cosas, como ves, simples, pero que hay que saber y que hay que conocer.
Claro,
y sobre todo lo que estamos trabajando mucho es perder el miedo al contacto con las personas con discapacidad. A veces no sabemos cómo actuar, lo hacemos con poca naturalidad. Entonces yo siempre le digo al alumnado, es tan simple como preguntar ¿en qué te puedo ayudar? Hay gente que necesita ayuda, hay gente que no la necesita, y hay gente que necesita solo un poquito de ayuda. Con esa simple pregunta ya estamos perdiendo ese miedo y eliminando barreras.
A día de hoy los alumnos del Instituto Rodríguez Fabrés ya conocen todas esas técnicas, pero ¿cómo se traslada eso a los profesionales que están trabajando en el sector y que nos están formando?
Pues en eso estamos. Mira, justamente con la implantación de este distintivo pretendemos que en las rúbricas que vamos a valorar para saber si un establecimiento es accesible o no, pues una de esas rúbricas incluirá la formación del personal. Entonces estamos poniendo en marcha un curso de formación, creo que es bastante pionero en materia de accesibilidad centrado en la hostelería, que se va a impartir a través de la Fundación USAL. Probablemente el lunes se abra, este mismo lunes se abra la plataforma, y entonces de esa manera ya vamos a invitar a todos los profesionales que están ya en activo a que hagan el curso y vayan recibiendo la formación. Y luego, por otro lado, nuestro alumnado va a hacer prácticas a los establecimientos, y creemos que todas las cosas que ellos han aprendido aquí, que puedan ir comunicando y trasladando a estos establecimientos hosteleros, pues también ayudarán a concienciar y a, pues eso, a de alguna manera a que ellos puedan aportar ese granito de arena en la empresa. Y, por supuesto, a través del contacto muy íntimo con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, en este caso, que les vamos contando todas las acciones que vamos acometiendo y van, pues eso, asimilando todas estas cosas y concienciándose sobre todo.
Interesante proyecto el que hemos comentado con Belén Fernández, profesora del Instituto Rodríguez Fabrés. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Es el momento de conocer las farmacias de guardia abiertas en la capital de la mano de Auditron.
Auditron.
Centro de Audición les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecen abiertas las farmacias de Plaza de la Virgen de la Vega 8, calle Zamora 86, Paseo de los Robles 42 y Avenida de Portugal 30. Desde las 10 de la noche y hasta las 9 y media de la mañana abrirán las farmacias de Toro 25, Plaza Virgen de la Vega 8 y Wences Moreno número 10.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, Centro de Audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Último aviso para navegantes. Ya sabes que este fin de semana concluye la programación del Festival del Siglo de Oro, que pone en valor la importancia de Salamanca en la cultura y en la sociedad de los siglos XVI y XVII. Hoy tenemos una cita con el teatro y Manuel Sánchez es el organizador de ese Siglo de Oro y de ese evento cultural que tenemos previsto para esta tarde y a lo largo del fin de semana. Bienvenido, Manuel.
Pues bien hallado, Verónica.
Mira, yo tengo siempre curiosidades en torno a la historia y como tú eres de los que más saben del periodo del Siglo de Oro en Salamanca, me estaba acordando de cómo el gran duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, como sabemos, tenía un espectacular palacio en Alba de Tormes del que actualmente solo queda una torre y desde luego muchas ruinas, porque aquella guerra de la independencia arrasaba con toda la fortaleza, pero sabemos que por allí pasaban todos los personajes más célebres de la cultura de la época, como Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca, y yo me estaba preguntando si a lo mejor en aquellas fiestas y bailes de la corte que se organizaban en el palacio fue donde se inspiraron, ¿no?, todos los escritores más punteros de la época para crear esas obras que vamos a ver este fin de semana en Salamanca, ¿es así?
Pues totalmente, mira, por Salamanca, que era el faro de Alejandría, lo que ahora conoceríamos por la Harvard de entonces, pasaban todos los grandes intelectuales, juristas y sobre todo literatos. Cervantes dijo que era quizá la voluntad de volver a Salamanca, o Santa Teresa, San Juan, Lope, Calderón. Y lógicamente las cortes de los grandes nobles tenían siempre muchos intelectuales y artistas. Y esta obra que vamos a hacer esta noche, que es La vida sueño, y mañana Los vicios de Quevedo, La escuela de los vicios, pues vamos a hacerlo en un entorno privilegiado de Salamanca, que es un patio del siglo XVI auténtico, parece un corral de con medias precioso, que es el colegio de las siervas de San José, de la Sagrada Familia, que está en Marquesa de Almarza, al final de la Gran Vía. Pues en ese marco vamos a recrear todo lo que significó viajar al Siglo de Oro, cómo pudieron ver y disfrutar una obra de teatro en aquel entonces, en este caso La vida al sueño. Y eran obras de teatro que las entendía desde el más culto hasta el más labriego, hasta el pastor, hasta el más humilde. Todos disfrutaban y se juntaban en torno a la tarde de teatro. Era toda una tarde de teatro, entre acto y acto se hacían entre meses o sainetes. Y ese mundo lo vamos a recrear con La vida al sueño. Llevamos meses preparándolo con un elenco de actores salmantinos y lo que se pretende es viajar al Siglo de Oro, pero también viajar por el interior de nosotros mismos, porque estas obras defienden los valores universales, es decir, se antepone perdón a la violencia, estamos en el siglo del amor y del honor, ¿no? Entonces, son clásicos porque defienden los valores clásicos.
Con eso bajará el telón, ¿no?, de esta edición del Siglo de Oro, pero me imagino que tú ya estás maquinando cómo organizar la edición del año próximo. Tendrá continuidad, sin duda, el Siglo de Oro. Todo el mundo, bueno, está loco con esa con ese evento cultural.
Pues la verdad que sí, la sociedad salmantina está respondiendo muy bien. Tenemos un pequeño aporte de la Junta, pero casi todo viene por empresas salmantinas que creen en el proyecto y porque la gente acude con una buena promoción con los medios como vosotros, porque quiere disfrutar de lo que une a tanta gente como es el Siglo de Oro, que une a todos los países de Hispanoamérica, a todo el mundo hispánico. Entonces, gracias aquí a tantas empresas salmantinas que han aportado el que esto sea adelante, y invitamos a todas las instituciones a participar. Pero lo que está claro es que La vida es sueño nos hará viajar a una de las grandes obras universales de la literatura, y también mañana con un Quevedo, que ya narraba la corrupción política en la escuela de los vicios con esa sátira mordaz de Quevedo. Las entradas las podéis conseguir en la página web del Festival del Siglo de Oro y en las tiendas de la Rúa de Priority, La Favorita y Regalo Jesús.
Pues mucha mierda, Manuel, que tengas mucha suerte en el espectáculo de esta noche.
A vosotros, y os esperamos, que merece la pena.
Allí nos vemos. Buen día.
Buen día.
Claro, es que mucha mierda se decía antiguamente en los teatros porque cuando iban los coches de caballos a ver las obras de teatro dejaban precisamente eso, mucha mierda, y eso era señal de que había mucha afluencia de público. Bueno, Alcanzamos la 1 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.